Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea su caso, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Háblame de Ciencia. Y pues bueno, el día de hoy traemos un tema que lo personal jamás había escuchado y me llama bastante la atención. Y pues bueno, el tema es síndrome de burnout. Espero estarlo diciendo bien, ahorita me van a corregir en dado caso que lo esté diciendo mal. Y pues el día de hoy tenemos un invitadazo muy, muy especial para tocar este tema, el cual es Manuel Pando Moreno, maestro en Ciencias de la Salud Pública por la Universidad de Guadalajara. O como diríamos por ahí, pues, de la UDG, así es. Y doctor en Sociología y Metodología de las Ciencias Sociales por la Universidad de... Ay, espero decirlo bien, ¿eh? Porque es un nombre potente.
Ahorita comprobamos, tú tranquilo.
Rovira y Virgili. ¿Lo dije bien? Excelente. Manuel, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Excelente, excelente. No, pues gracias ahora sí que por estar aquí. Vamos a platicar respecto a este tema y pues ahora sí, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Liz? Por favor, te veo tu cara de confusión. ¿Qué
sí,
onda?
Sí, de que ya no sé.
¿De estrés?
Estoy sintiéndome identificada, no lo sé, probablemente.
¿Puede
y
ser?
Lo que platicamos antes escuchaba bastante interesante, ¿no? Eso es de que ya te den la espalda, no ves bien, sin lentes, todo mal.
Totalmente.
Hasta con lentes ves.
Mira,
igual.
No los traigo puestos, siento que ahí va la descalabrada. Pero sí, andamos ahí como que...
No, yo con lentes no enfoco, amigo, ya a mediodía en el trabajo yo digo, ¿saben qué? Hasta aquí llegó mi producción, ya okay. Se acabó, ya no pude. Okay. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
Por favor.
El día de hoy vamos a hablar, como ya lo mencionó Aldo, del burnout. Esto básicamente es el síndrome de estar quemado laboralmente, aunque justamente hoy vamos a ver si esto también podría funcionar dentro de la vida estudiantil. Y pues básicamente nos habla de este desgaste por estrés, este desgaste que puede llegar muchísimo más allá de solamente tener como que un desgaste crónico, un estrés crónico, sino que ya se vuelve una verdadera afección que requiere un tratamiento completo y que no es solamente decir no me gusta mi trabajo, estoy cansado, o lo que muchas veces dirían, ¿no? De pues qué flojo, que se ponga a hacer algo, ¿por qué no está haciendo nada? Pero bueno, pues ¿qué te parece si comenzamos con el tema? ¿Qué le parece si comenzamos con el tema?
Con mucho gusto.
Excelente, excelente.
Con el tema.
Pero, ¿qué les parece si antes de esto metemos una dinámica? Así como que...
Me parece bien, para ir entrando más en contexto, ¿no? Con este tema.
Sí, así como, pues, para que la gente se vaya diciendo, vaya armando su checklist, ¿no?
Okay.
¿Soy? ¿No soy? ¿Debería de acudir por ayuda? Manuel, síntomas que detonan este padecimiento. 5, top 5. De síntomas que podrían, o bueno, no síntomas, situaciones.
Situaciones.
¿Situaciones? Okay.
Por ejemplo, como en el trabajo, de que tu jefe te grite mucho, cosas así, ¿no?
Ajá.
Creo yo. Ok.
Más atrás. Porque todas las situaciones que vamos a decir son estresores. Okay. Son cosas que producen estrés. Pero la primera aclaración habría que hacer es que el burnout no es estrés. ¿Sí? Porque mucha gente cree que burnout es estrés, o que es una forma de estrés, o que es un estrés crónico. No. Es una respuesta inadecuada a los estresores crónicos.
Okay.
¿Cómo ponemos esto así despacito? ¿Sí?
Por favor.
Hay un estrés que genera una alarma muy grande. ¿Sí? En la conferencia siempre les digo, imagínense que ahorita metemos un león aquí, nos vamos a estresar.
Todos corriendo por todos lados.
Puede ser, porque el estrés fuerte te va a generar o lucha o huida. En el caso del león, yo recomiendo más la segunda.
Tiene sentido.
No creo
la
que
verdad.
Salgas vivo si tratas de pelear.
Cuando el estrés te lleva a un reto, incluso se considera como un estrés bueno. Porque nosotros usamos la palabra estrés siempre como si fuera malo. Pero en realidad el estrés hay una que se llama eustrés, que es el bueno, y hay un distrés, que es el estrés malo. Entonces metemos al león aquí y uno empieza a correr. Y claro, uno va a correr como no había corrido en los últimos 10 años, a brincar mesas que uno ni se imaginaba que uno podía pasar por encima de ellas, etc. ¿Sí? ¿Gracias a qué? Gracias al estrés. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ella va corriendo y Aldo le pregunta, ¿y podremos correr más que el león? Y ella contesta, no, yo con correr más que tú es suficiente.
¿Sí? Okay.
Gracias al estrés, uno logra algo. Ese es cuando el estrés es un reto.
Ok.
¿Sí? Cuando tenemos los exámenes en la escuela, gracias al estrés, aguantamos toda la noche estudiando.
Sin
bueno,
dormir,
bueno.
Una horita ya te sabe a 8.
Sí, sí, sí. Entonces, y a 10 es vanidad, ¿no?
Ahí nos va ayudando. Pero cuando el estrés no es para un reto, sino que es más bien una amenaza, ¿sí? Entonces, aquí entra el león al cuarto y cuando todos están dispuestos a salir corriendo, ¿a dónde van? Si el león viene de acompañarme a mí, y aquí va a estar sentado con nosotros. Y entonces yo estoy preparado para luchar o huir, pero ni puedo luchar, ni puedo huir. Y aquí voy a tener el león todo el tiempo. Y entonces se convierte en una amenaza constante. Ya no hay un reto para librarme de él. Ahora lo tengo como una amenaza.
O sea, digamos que ya no hay una meta, sino está ahí.
Y no sabemos cuándo nos va a venir, porque no sé si cenó antes de venir para acá. O si llegó con hambre. Y, sí. Entonces eso es una amenaza constante. Ese es un distrés. Pero ese es el estrés normalmente de alto impacto, que te genera algo fuerte. Pero hay un estrés de bajo impacto, cosas pequeñitas, que no me va a generar tanta angustia ni tanto problema. Yo soy profesor, voy a dar clases, traigo preparado mi PowerPoint y cuando llego al salón me dicen, oiga, doctor, nomás que no funciona el proyector. Sí, bueno, pues sin proyector, ¿no?
Apuro.
Me la improviso aquí a capela.
¿No? Sí, con tecnología de punta de pintarrón. Sí. Okay. Pero cuando yo voy al pintarrón, no, pero es que tampoco hay
marcadores.
Bueno, sí. Y esos son esos pequeños estresores, así chiquitos, todo el tiempo. Cuando esto se vuelve repetitivo, y todo el tiempo me están apareciendo esas pequeñas cosas, donde parece que en mi escuela les interesa la administración, les interesa que yo entre a tiempo, que yo salga a tiempo, pero no importa lo que diga en clases, no importa si el proyector funciona, no importa si hay bancas para todos, pues los que lleguen temprano se sientan en bancas y los demás en el piso, etcétera, etcétera. Entonces, claro, empieza ese estrés constante. ¿Qué hacemos cuando tenemos estrés? Usamos nuestros mecanismos. Todos en nuestra personalidad tenemos mecanismos de afrontamiento del estrés. Entonces tratamos de afrontarlo con nuestros mecanismos. Pero en ocasiones nuestros mecanismos no son suficientes o no son funcionales.
No están jalando, ¿no? Ahí están dormidos.
No es suficiente, ya no se
armó. Y entonces seguimos con esa sensación. ¿Cómo le hago para quitarme esa sensación? Uso el síndrome de burnout. Como si fuera un estilo de afrontamiento. Pero es un estilo de afrontamiento que es patológico. Está generando una enfermedad en mí, una patología. Pero con eso yo dejo de sentir
el estrés.
¿Sí? Porque deja de importarme lo que pasa. ¿Sí?
Ok.
Y entonces empieza todas esas características del quemado, ¿no? Si yo soy profesor, oiga, pero es que aquí no hay proyector y no hay, me da igual. Yo enseño y que aprenda el que pueda. ¿Sí? Y esas ya empiezan a ser las actitudes de alguien con un síndrome de burnout, que entonces todas esas pequeñas cosas que en otro momento me estresarían, ya no me estresan, no me importan. Entonces el burnout es efectivo para afrontar el estrés, pero es a cambio de otra patología.
Ok. Entonces, ¿cómo podríamos, digamos, definir el burnout?
El burnout, pues ese trabajo ya lo hizo la Organización Mundial de la Salud. Básicamente es una forma de respuesta inadecuada para el estrés.
Ok.
Wow. Yo estoy impresionado totalmente. Mira, yo la verdad traigo un datillo por ahí, así de que 8 de cada 10. ¿Te suena eso?
Como whiskas, ¿no?
Ándale, sí, haz de cuenta. 8 de cada 10 trabajadores mexicanos, según en 2022, padecían de burnout.
Ni de broma.
¿Más o menos?
No, muchos menos.
Ok.
Hay que tener cuidado a veces con las estadísticas.
Estamos bien coordinados hoy.
Sí. Es que se publican a veces unas estadísticas que uno empieza a revisar y dices, no, sí. Una vez oí una cosa parecida con el bullying.
Ok.
Sí. El 80% de los estudiantes en México sufren bullying.
Okay.
No inventes, al otro 20% no le da tiempo. Sí. No es cierto.
Sí.
Sí, el burnout es una patología importante, es una de las principales patologías psicológicas laborales, pero no sirve de nada que saquemos estadísticas infladas, exageradas, que no son verdad. Sí. Las estadísticas, de acuerdo con el sistema de evaluación que se use, que hay variaciones importantes, pero unas estadísticas en trabajadores que atiendan a personas, porque en los otros trabajadores es diferente, pero los que trabajan atendiendo a personas, profesores, enfermeras, médicos, etcétera, ¿sí? Entre un 12 y un 30%.
Ok. Sí. Nos mintió esa estadística de 8 de cada 10.
Sonaba muy padre, no te lo voy a negar.
Hay artículos que lo sacan, pero tienen fallas en el sistema de evaluación. Entonces, miden de manera equivocada y, claro, nos dan unas estadísticas muy, muy infladas, que no son reales.
Es que han de traer ahí las letras chiquitas, ¿no? Entonces, eso nos faltó leer.
Nada más leímos el encabezado.
Sí, pero sí, 30% sigue siendo un mundo de gente.
Bastante.
Sí, pues sí.
Pero esto lo estamos hablando de la parte académica nada más o laboral como tal o en ambas.
Laboral, en la academia como laboral también, o sea, en profesores, digamos, es igual. Aquí estamos hablando de personas que trabajan en servicios humanos.
Ok.
Porque también hay un burnout un poquito diferente en las personas que trabajan en otro tipo de labores, que no son servicios humanos. ¿Sí? Si yo soy un tornero, un pailero, ¿sí?, gente que trabaja con una máquina, ¿sí?, un soldador, el burnout es un poco diferente. Porque una de las características del burnout original, que era el que trabaja con humanos, es la despersonalización.
¿Cómo vendría siendo eso?
No mía, porque si yo me despersonalizo, eso es psicosis, ¿no? Es okay. Despersonalizar es a los otros. Ya no verlos como personas. Un profesor que a sus alumnos los tiene por número de lista. ¿Sí?
O sea, que ni siquiera le interesa saber su nombre.
No tiene nombre, sí.
Ni...
sí. Okay. Un médico que de pronto, y esto es un caso real, lo vi en un hospital, no digo de qué institución de seguro social, pero lo vi en una institución de esas, donde el jefe de residentes, el médico, le dice a sus alumnos residentes, dice, en la cama 320 tenemos un hígado que está padeciendo, y yo me asomé,
y me dijo, ya, hígado,
ya se volaron a tu hígado, porque ahí está un señor acostado. ¿Cómo tenemos un hígado? ¿Sí? Tú vas con ese mismo médico y le dices, oye, ¿cómo está tu paciente? ¿Cuál? Julio Méndez. ¿Quién? Sí, uno peloncito, orejón. No. Sí, que tiene tal bacteria en el riñón. Ah, sí.
El del riñón.
El del hígado.
Hasta que no menciono la víscera, él no sabe de quién hablo.
Ok.
Está despersonalizando. Ya no trabaja con personas. Ahora trabajo con vísceras.
Y con hígados. Y con
¿para todo, qué? ¿No? Para no estresarme de esas pequeñas cosas. Porque si yo trabajo con personas y sé la comida que les están llevando, me estresa. No les están dando la comida que debe ser.
Okay.
Se las llevan fría, me estresa. ¿Sí? O se las llevan fuera de tiempo. O luego les dan unas batas de esas donde andas enseñando todas tus miserias cuando te levantas. Y no, me estresa. No, ya no me estresa nada de eso, porque yo no trabajo con personas, trabajo con vísceras. Esa es la despersonalización. Tratar al otro como si no fueran personas. Y es una de las características. Pero claro, si yo soy un trabajador que trabajo con máquinas, ¿sí?, y trabajo con un torno, pues más me vale que tenga despersonalizado al torno, porque si le empiezo a hablar y a tratarlo con personas...
¡Ay, bonito, ¿no?
Ya, caray, qué cosas!
Ya, ¿no? Entonces ya estoy bien deschavetado, ¿no? Entonces la despersonalización no se puede dar. Y en este tipo de trabajadores, ese tipo de síntomas se cambia por el que se conoce como el cinismo.
Okay.
Y que es una actitud cínica, fría, irreverente al trabajo. Pues ellos hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo, ¿sí? Ese tipo de actitudes muy cínicas en el trabajo sería el equivalente a la despersonalización en los otros trabajadores.
Wow.
Okay.
Estoy sorprendidísimo.
O sea, ¿de qué otras formas podríamos detectar este padecimiento en alguien?
En general se reconocen tres elementos, y un doctor de allá de España, Pedro Gil Monte, reconoce un cuarto elemento, pero en general se aceptan tres. Uno es este. O despersonalización, uh-huh, o cinismo, según el tipo de trabajador. El otro es el agotamiento emocional. Una sensación de flojera, de cansancio, pero no es el cansancio físico en sí mismo, ¿sí? Es un cansancio mental.
Okay.
Salgo de fin de semana, descanso, sábado, domingo. Vamos a suponer que esta empresa sí me respeta la desconexión y no me anda hablando en sábado y domingo ni nada. Pero yo el lunes llego igual. Así como me fui, así llego. Sin ganas de hacer las cosas, sin ánimo, sin iniciativa.
O sea, la motivación nunca vuelve.
No, ya se murió. Bueno, vuelve hasta que pase todo un proceso semiterapéutico, ¿no?
¿Unas vacaciones?
No, las vacaciones ¿tampoco? No sirven. Ok. No. Platicábamos de que una de las formas que yo les decía de distinguir la fatiga crónica del agotamiento emocional era enviar al trabajador una semana con todo pagado a Cancún. El de fatiga crónica va a regresar bien.
Ya se, 100, ¿no? Ya se alivió.
Sí, sí, sí. El de agotamiento emocional va a regresar igual que como lo mandaste.
Okay.
Sí.
Pero sería que a lo mejor por esa semana se le quita, ¿no? Yo quiero pensar no. ¿O lo sigue padeciendo?
No, porque esa es una de las cosas. De hecho, lo que padeces en el trabajo, te lo llevas para la casa. Sí. Eso de que los problemas del trabajo, y déjalos en la puerta, no inventes, es puerta giratoria. Sí.
Entran, o sea, realmente,
y salen,
pues,
entran y sale contigo todo. Sí.
Ahí pasas 8 horas, es imposible.
Ese trato despersonalizado se refleja en el trabajador en su casa. Con sus hijos tiene un trato duro, frío. Sí. Les exige que cumplan como hijos y hagan las cosas que tienen que hacer. No tiene esa capacidad ya de acercamiento humano. No es que en el trabajo no la tiene y en la casa sí la tiene, no, no la tiene. Es un síntoma del síndrome de burnout. Y el otro es un sentimiento, pues, de que ya no me realizo. Ya esto que estoy haciendo ya no me gusta. ¿Sí? A mí me encantaba esto del radio y de las entrevistas, y yo metía muchas iniciativas, pero empezaron esos estresores de, no, tú no andes inventando cosas, tú haz lo que yo te digo. No, tú peínate para la derecha y no para la izquierda. Y me fueron...
Es como una bola de
nieve. Se van armando, ¿no?
Hasta que me llega el burnout y entonces ya no me interesa. Okay. ¿Lo hago por qué? Pues porque como y todo, como tres veces al día, tengo la mala costumbre. Entonces necesito trabajar para tener dinero. Pero si no fuera por eso, no lo haría. Y ya no me entusiasma, ya no me dan ganas, etcétera, etcétera. Esos tres cosas, el agotamiento emocional, la falta de realización y la despersonalización, casi todos los autores lo aceptan así. Y te decía, este doctor Pedro Gil Monte agrega una que es como la culpa, porque dice que hay gente con el síndrome del burnout que se da cuenta de que lo tiene y se da cuenta de que está haciendo las cosas mal y de que ya no las hace con entusiasmo y que las hace al ahí se va, etcétera, etcétera, y le da cierto sentimiento de culpa estar haciendo así las cosas. Y hay otros que no. Entonces dice que hay quemados con culpa y quemados sin culpa.
Ay, no, ¿cómo suena
yo
eso?
Creo que le pone la cerecita al pastel, ¿no? O sea, como...
Totalmente, así como sí. De lo sé.
Ajá, o sea, de sé por que sí estoy ya padeciendo no quieres, esto. Y ahí sigue como ese síntoma de... Más bien esa sensación de todo está mal y no está funcionando.
Totalmente.
Y pues bueno, ¿hay cura para este síndrome? ¿Cuál sería...? Digamos, ya te diste cuenta de que eso es lo que estás enfrentando. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué se supone que deberías de hacer?
Lo primero es ir a las fuentes. ¿Sí? ¿Qué fue lo que lo generó?
Okay.
¿Sí? Entonces, se supone que debe haber intervenciones en la empresa. ¿Sí? Esto no solo se supone porque uno lo suponga, está reglamentado, está en el Reglamento Federal de Salud y Seguridad en el Trabajo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hay una norma, la norma oficial mexicana 035, que se refiere a factores de riesgo psicosocial.
¿Qué? No sabía. Yo la persona no sabía que eso existía, ¿eh?
Y es de obligado cumplimiento.
Ok.
Ah, caray.
Anótela, por favor.
Todos anotarlo.
¿Cuál dijimos? ¿La 35? ¿035?
035.
¿Es correcto?
Para que si no les están haciendo esto en la empresa, lo empiecen a hacer. Sí.
Bien. Ok. Uno pensaría que la solución, la primera, es de que pues ya renuncias y se acabó, ¿no?
Exacto.
Pero si hay como
aléjate,
que...
¿no? De todo ese contexto.
Hay una prevención corresponsabilidad.
No solo para burnout, sino es las condiciones de trabajo deben ser buenas.
Ok.
No deben de tener factores psicosociales negativos y debe de haber un entorno organizacional favorable. Eso es por obligación de acuerdo a esta norma. Ahí podrían desaparecer muchas de las causas que condujeron al estrés y el estrés condujo al burnout. ¿Sí? Entonces, si yo desaparezco estos estresores pequeños, esos que decíamos que eran pequeñitos, pero crónicos, todo el tiempo ahí, los quitamos y entonces la empresa realmente se interesa en que el trabajo se haga bien, busca el apoyo, busca etcétera, funciona para evitarlo. Pero ¿qué pasa si ya se dio? ¿Sí? Bueno, como quiera hay que quitar estos aspectos para que no lo siga agravando.
Sí.
Y después lo que hay que hacer es trabajar con las personas. Normalmente se trabaja en grupos de trabajadores, ¿sí? Se les ayuda a darles nuevos sistemas de afrontamiento que aprendan otros. En teoría no hay muchos. Si junto varios autores y tal, juntaremos, no sé, unos 14 sistemas de afrontamiento, okay, de los cuales unos 5 quizás o 6 no son funcionales, los otros sí. Entonces tenemos que aprender a usar otros y que sean funcionales. Y esto nos ayuda entonces a gestionar mejor el estrés y no necesitar usar el síndrome del burnout para evitar el estrés. Esto suele funcionar con la mayoría de la gente que entra a los grupos de este tipo. No son grupos terapéuticos como tal, ¿sí? Hay quien habla de ellos como psicoeducativos, porque son técnicas psicológicas de grupo revueltas con algunas cosas de aprendizaje y tal. Pero hay un porcentaje, algunos experimentos que se hicieron, no hay muchos experimentos en esto, pero algunos que se hicieron, hablaban de pues entre un 7, un 12% de gente que no remitía, que no se curaba, por decirlo así, del burnout con estas sesiones. Ahí ya se habla de la necesidad de psicoterapia. Sí.
Wow. Me surgió una duda justo con esto. ¿Hay personas que sean más propensas o hay alguien que sea más propenso a padecer este síndrome?
Sí hay estudios que muestran que alguna gente sea propensa. No me gusta hablar mucho de eso porque a veces terminamos culpabilizando a la víctima.
Okay.
¿Sí? Y entonces acabamos diciendo, bueno, pues...
Es tu culpa, pues ¿para qué te sientes así?
Sí, ¿verdad? Pero una de las características de las que se habla mucho es que la gente que entra con mayor entusiasmo, con mayor gana, si yo entro a dar clases y es que yo vengo aquí a cambiarles el mundo porque les va a dar secundaria y yo sé que estos chamacos, lo que yo les haga y lo que yo les diga aquí les puede cambiar de veras su vida y yo llego con ese entusiasmo, soy más propenso a sufrir burnout.
Porque a lo mejor si se enfrenta a algo es como el
claro, tener la expectativa alta, ¿no?
No voy a poder lograr todo eso a lo que yo venía. En cambio, si yo llego diciendo, no, yo enseño matemáticas y nada más y todo lo demás no me importa, probablemente sufra menos el problema con el burnout, ¿sí? También dependería de mis sistemas de afrontamiento contra el estrés, que tan efectivos son los que acostumbro a usar. Entonces, sí hay algunas características individuales, pero no hay que verlo desde el lado de que, pues, ¿para qué era así? ¿O para qué entró con tanto entusiasmo? Pues ahí está, hubiera entrado más tranquilo y no se quema. No, o sea, hay que ser claros. Lo que está produciendo el daño son las condiciones de trabajo.
Ok.
¿Sí? No el trabajo en sí. Hay una frase que yo uso mucho. El trabajo no cura ni enferma a nadie. Son las condiciones de trabajo las que lo vuelven eugenésico, saludable o patogénico. Pues que te enferme o que te alivie, que te trate, que te dé salud mental un trabajo, no depende de qué trabajo hagas. Si tú eres entrevistador con esta empresa, puedes estar muy feliz con tu trabajo o puede haber alguien haciendo exactamente el mismo trabajo en otras condiciones, en otro lugar, y estar padeciendo un montón de problemas psicológicos.
Okay.
No es el trabajo, son las condiciones de trabajo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que meternos en la cabeza y entonces lo que hay que hacer es cambiar las condiciones de trabajo para que el trabajo sea saludable.
Ok, aquí me entra una duda porque, bueno, lo estamos contextualizando en un ámbito laboral, ¿no? Pero esto también se puede ver académicamente hablando, es decir, que, por ejemplo, lo mismo, tú traes altas expectativas, digamos, entras a la universidad de que quiero aprender todo y te encuentras con un profe súper exigente que te deja un montón de tarea y ya por eso no puedes hacer tus cosas de ocio o lo que tengas que hacer o a lo mejor trabajar aparte. No sé, ¿también esto este síndrome puede existir como estudiante o eso ya no aplica ahí?
Formalmente no se aplica.
Okay.
Ya ha habido algunos investigadores que empiezan a hablar, ¿sí?, en el estudio o en la familia, ¿sí?, porque hay ambientes familiares que pueden estar generando esto también y que haya una especie de burnout hacia la familia. El formal, el que existe, definido, etcétera, incluso hay un libro donde la Organización Mundial de la Salud pone todas las enfermedades, las clasifica, se llama el CIE, ya va en el número 11, el CIE-11, que okay, tiene burnout, especifica que es solo laboral.
Okay.
¿Sí? Entonces, hasta ahorita está reconocido así, pero no quita de que ya esta misma idea, hay algunos investigadores que se están acercando a ella y ver si esto también puede pasar por estudios, también puede pasar por relaciones familiares, que probablemente sí, no sé si al final vaya a recibir otro nombre, ¿sí? Lo que decíamos ahorita, la violencia con las escuelas, con los estudiantes, normalmente se habla de bullying.
Sí, sí, sí.
La misma situación en las empresas es mobbing.
¿Mobbing?
Mobbing.
Ok.
Un nuevo término, la verdad es que no lo conocía.
Anótalo, anótalo ahí.
Y por ejemplo, ¿cuáles podrían ser, a lo mejor si lo vemos ya desde afuera, justo esto, ¿no? A lo mejor conoces a alguien que lo está padeciendo y aplica la de, ay, pues, es tu culpa, ¿no? O trátate o algo así. Échale pero realmente, ganitas, ¿no? Échale ganas, siéntete bien.
Ya sé.
Pero como sociedad, ¿cuáles son las consecuencias de que esto esté sucediendo en las organizaciones y que a lo mejor lo estemos ignorando, por así decirlo?
Bueno, pues las consecuencias son primero para la persona que lo sufre, obviamente, y para su entorno, ¿sí? Porque, ya les decía, esto se va también a la familia, se va también a la vida privada, ¿sí?
Sí, lo vas arrastrando a todo tu contexto, ¿no?
Es una patología, entonces va contigo a donde vayas.
Ok.
Está como león, ¿no?
Luego, tienes compañeros de trabajo y trabajar con un quemado es muy desagradable.
Es muy quemado eso.
Sí, porque cada vez que tú tienes una iniciativa y quieres hacer una mejora, y quieres, el otro no tiene ganas de nada.
O sea, va a llegar a apagarte.
No inventes, sí, bájale, bájale, sí. Ha habido casos de trabajadoras que llegan, recuerdo una persona que nos lo contaba, a un lugar a trabajar donde todos ya estaban con un síndrome de burnout muy fuerte, porque había un autor que decía que no había personas quemadas, que había empresas quemadas.
Ok.
Entonces ya estaba muy fuerte. Y esta llega con un montón de entusiasmo, inventando cosas. Y nos contaba que literalmente en un baño de mujeres se acercaron 4 o 5 de sus compañeras y ahí la acorralaron. Párale, deja de hacer esas cosas, porque si tú las sigues haciendo, nos las van a pedir a todos.
Wow.
A esos niveles puede...
Ya llegó como a amedrentar.
Contagiarse, ¿no? Sí, sí. Y puede generarse. Entonces, claro, esto también le trae deterioro a la empresa, ¿sí? Pues, la producción. Si atienden clientes, pues imagínense.
Sí, sí, sí.
No sé si les habrá tocado a mí muchas veces que llegas a una tienda o algo y te atienden de una manera que dices tú, bueno, esta no quiere vender.
¿Qué estoy haciendo sí, aquí? Sí, me están pagando.
Sí. Porque pues, el otro trabaja ahí o la otra, como sea, trabajan ahí, como decimos, pues...
Por obligación, bueno, porque necesitas.
Por cuestión nutricional, sí. Si no trabajo, no como. Okay. Entonces,
supervivencia tiene, nada sí, más.
Pero no tienen ninguna gana ni de atender a alguien, ni de asesorarte, ni de ayudarte, ni de nada. Entonces, claro, tampoco a la empresa le conviene tener trabajadores con síndrome del burnout.
Sí, definitivamente.
Todo el mundo pierde ahí.
Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, aterrizando aquí, por ejemplo, en el ejemplo de la muchacha que entra a la empresa y...
Va con toda la actitud.
Exactamente, pero logra detectar a tiempo que todos tienen o todas tienen ese síndrome, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Alejarte o intentar contagiarles de tu energía a todos y venga, sí se puede o qué?
Y todos
¿qué
acaban ahí? Igual de
apagados. O sea, si lo logras detectar a tiempo como que tu círculo está padeciendo eso, ¿qué haces? ¿Qué es lo conveniente?
Pues con muchas dificultades, obviamente. Lo conveniente sería tratar de seguir haciendo tu trabajo bien, con ese entusiasmo, con esas ganas, cuidándote de no hacer que los demás se sintieran amenazados por tu hacer,
okay,
por tu actividad, ¿sí? Y nada más. Y bueno, si se da alguna oportunidad, pues hablar con alguien de la empresa y decirle, oye,
aquí esto no está funcionando.
Se necesita que se revisen los factores psicosociales. A lo mejor le puede recordar la norma 35 que decíamos. Sí. Y aquí hay que hacer algo porque...
El jefe despedido.
Ah, ya sé, te vas tú, todos los demás estaban bien.
Y a ver si hay una reacción, sí.
Ok, la verdad, una respuesta muy concisa.
La verdad es que sí. Y bueno, de las últimas preguntas, ¿qué podríamos hacer nosotros como nuevas generaciones para afrontar este tipo de cosas?
La nueva generación, si yo le creo a las empresas, ya trae el chip. ¿Vieras cómo se quejan de la nueva generación?
Okay.
La generación de cristal, okay, así se les llama en las empresas.
Sí, 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 sí.
¿Por qué? Porque dicen, es que ellos quieren que el trabajo sea todo bonito y todo agradable.
Como debe de ser en teoría, ¿no?
Y el trabajo se sufre, el trabajo hay que ser duro. Uno tiene que ser muy resistente para trabajar. Bueno... Nuestra generación creció con aquello de chamba es chamba y pues te aguantas todo lo
que venga. Sí, lo que te toque vas.
Pero pues ahí los cavernícolas somos nosotros, no la generación nueva. Sí.
Okay.
El trabajo debería ser agradable todo el tiempo. Y cuando uno habla de salud en el trabajo, no basta con que no te accidentes o no te mueras trabajando. No basta con que salgas de ahí con tus 20 dedos y no perdiste ninguno.
Okay.
Cada día de trabajo debía desarrollar tu salud.
Sí, sí, sí.
Física y mentalmente. Cada día debía dejarte algo más y debías de salir de ahí con esa satisfacción. Pero hoy en día todavía eso es muy difícil para nuestras generaciones, ¿sí? Claro, si me voy muchos años atrás, ¿sí? Pues en 1900, cuando un trabajador decía, patrón, me quebré la pierna, pues lléveme con el médico, deme unos días sin trabajar, pero pagado. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Estás loco?
Lo veían imposible. La pierna
por tu culpa, tú eres el menso que te la quebraste, ahora vete a tu casa y aguántate. Esa era la mentalidad de entonces. Entonces, así nuestra mentalidad de, no, chamba es chamba y no sé qué, pues nosotros somos los cavernícolas que seguimos pensando, sí, pero lo que debería de ser es eso de la nueva generación.
Sí, ciertamente.
Trabajos
se
agradables,
aguantaba, ¿no?
Antes. Satisfactorios, eugenésicos, o sea, que desarrollen salud. Eso debía de ser el trabajo, pero todavía estamos muy lejos de ahí. Todavía estamos limpiando el charco de aceite que está en el corredor para que no se caiga la gente. Entonces la salud ocupacional va muy atrás. Cuando estamos pensando en un charco en el piso, pues todavía nos falta muchísimo para pensar en un trabajo que desarrolle la salud de los trabajadores.
Entonces lo que nos toca es como seguir intentando y seguir luchando.
Empujar el carro
o
jalarlo como quieran, empujar o jalar, pero pues son los encargados de hacer el cambio.
Hay que seguirnos quejando entonces para que funcione esto.
Totalmente.
Vamos a cambiar el mundo. Puesto de trabajo por puesto de trabajo.
Wow. Eso sonó poético, la verdad.
No, la
aunque
verdad
me da miedo que lleguemos tan optimistas después de lo que se acaba
sí,
de escuchar.
Sí, así de que tú llegas de...
Sí, no. Si yo llego con actitud, más
puede,
pronto
puede
voy
valer,
a quedar,
exactamente.
Exacto.
Pero pues la verdad es que es un tema muy interesante. Wow, o sea, yo estoy impresionado con todo lo que hemos platicado.
Yo creo que hay personas que nos escuchan que apenas están conociendo el término por primera vez y que a lo mejor están relacionando a compañeras, compañeros de trabajo o a sí mismas,
así,
probablemente.
Tristemente, pero pues bueno, ¿para qué te parece antes de finalizar con este episodio pasar a nuestra sección favorita, Liz? ¿Cómo ves? ¿Te
yo
parece?
Creo que sí, hay que ponerle un poco de color y alegría a este
bueno,
episodio.
Se supone alegría, ¿no?
Sí,
ya vamos a ver las
supone
respuestas. Cuéntanos, ¿cuál
pues
es esa
bueno
dinámica?
Esto es
mito
o
realidad.
Aquí básicamente solo son unas pequeñas frases a las que no se vale responder con algo que no sea mito o realidad. Solo eso, sin contexto, sin depende, sin explicación. Y pues adelante, amigo Aldo, comenzamos.
Ok, excelente. ¿Mito o realidad? La competitividad es un factor determinante para padecer burnout.
Mito.
El burnout se termina cambiando de trabajo o estudio.
Mito.
Bien, me está gustando como que estamos concluyendo bien, ¿no? Todo lo que habíamos platicado.
Estamos potentes.
Totalmente. La siguiente. Crear una rutina de vida personal y laboral reduce la posibilidad de sentirse quemado.
Realidad.
Ok.
No me dejaron hacer contexto, así que...
No.
Solo hay mito.
Oye, pero se puede hacer una historia de Instagram. ¿Por qué no?
Confirmo y podríamos explicar.
Contextualizar.
Sí, me parece perfecto.
Bien, bien. Así es.
Toda persona con burnout convive con al menos un jefe o superior tóxico.
Ok, eso de tóxico sonó chistosón, ¿no?
Sí, así como...
como de relación, ¿no? Ay, qué tóxico es esto. Ok, la siguiente. El uso de herramientas tecnológicas en el trabajo o escuela reduce la posibilidad de tener este padecimiento.
Mito.
Ser víctima de burnout significa ser débil. Me encanta cómo cerramos esto,
sí,
así
sí,
como
sí, totalmente,
con suficiente potencia.
Muy, muy conciso, ¿no?
Se concluyó bien. Yo creo que sí nos dejó así como, si tenían alguna duda del episodio, ya quedó bien.
Totalmente.
Con
bueno,
su realidad.
Para concluirlo bien, porque unas recomendaciones, como debe de ser.
Me
claro,
parece
con
excelente.
Con este tema. Película, ¿qué otra cosa puede ser? ¿Un libro? ¿Un libro te parece
¿un libro?
Bien? ¿Un libro, sí, una película que nos recomiende, por
puede
favor
ser del tema o
gusto
a gusto
personal,
personal?
Claro.
O sea, no, algo que no tenga nada que ver con el tema.
Sí,
vale,
sí, sí.
También.
Avatar, Spider-Man.
Hay un libro de Isaac Asimov, El Club de los Viudos Negros,
okay,
o una cosa así parecida.
Uh-huh.
Isaac Asimov escribe casi pura ciencia ficción.
Sí, sí, sí.
Este es un libro de cuentos cortos que no son de ciencia ficción.
Okay.
No tiene nada que ver con ciencia ficción. Es una de las cosas interesantes de ese libro. Pero narra un poco un grupo de viudos que si lo pusiéramos en el contexto actual sería un poco como de estos grupos de jubilados que se juntan cada vez al mes a desayunar o okay. a lo que sea.
Sí, sí, sí.
Claro, ahí le metí
historia. Muy película de Hollywood, ¿no?
Sí, sí. Y él le metí ahí mucha historia después. Siempre acaban resolviendo algún tipo de caso detectivesco, una cosa así.
Okay.
Pero creo que es un buen reflejo de lo que son las personas o somos las personas cuando ya empezamos a quedarnos solos, son todos viudos.
Ok, ya. Tiene Gracias. Sentido. Bien.
A mí me gusta el libro.
Excelente, pues muy buena recomendación Allá. Para fin de semana.
No tiene nada que ver con el burnout.
No,
pero está bien, de eso se trata, de ampliar como las ideas para leer.
Así es, y pues bueno, ¿alguna red social donde lo podamos encontrar? ¿O?
Sí, hay una, yo pertenezco a una organización que se llama Pienso en Latinoamérica. Pienso son siglas, Programa de Investigación en Salud Ocupacional.
Oh, inteligente.
Latinoamérica. Tenemos una página web, tenemos Facebook, Pienso en Latinoamérica, todo pegado, .org para la página, ¿sí? Y como correo también, piensoac@yahoo.com.mx, si alguien nos quiere escribir también.
No, yo estoy seguro que va a haber más de una persona que va a querer escribir, sí, sí, porque
que
este tema...
Que quiere informarse un poco más al respecto.
No, y la gente interesada en salud ocupacional, Pienso, además de las cosas que hace de capacitación y todo eso, es un editorial de libros solo de salud ocupacional, y en la página están subidos varios. Cuando son descargables en PDF, son gratuitos. Cuando los quieren en papel, sí cuestan.
Sí, sí,
pero
sí.
Si los quieren bajar de ahí de la página, los pueden bajar de manera gratuita. Y también existe una revista... En esa sí no nos quebramos el cerebro. La revista es Revista Internacional de Pienso en Latinoamérica.
Bien.
Sí, ¿no? Pues concisos, para que no se te olvide.
Claro.
Y también es descargable de manera gratuita para el que le interesen artículos de salud ocupacional.
Excelente. Muy bien, pues excelente. Ya saben a dónde ir a buscar. Y pues bueno, ¿dónde nos pueden encontrar nosotros, Liz, por favor?
Y pues bueno, recuerden que a nosotros nos encuentran cada miércoles en un nuevo episodio. No olviden, antes de decirles dónde nos encuentran los episodios, seguirnos en Instagram, la red social de este podcast, que es Háblame de Ciencia UDG. Y pues cada miércoles no olviden que los episodios están
martes.
En... Sorry, martes. Ah, es que hoy ando perdida en el mundo.
No, ese burnout, ¿eh? ¿Qué está pasando
ahí?
Sí, no, ten
necesito
cuidado,
ir a
ten
Cancún.
Cuidado.
Disculpe, no voy a volver al episodio la siguiente semana, voy a Cancún. Y bueno, nos encuentran en Spotify, Amazon... Music.
Así es, Apple
YouTube,
Podcast.
YouTube, Apple Podcast y nos falta
Deezer.
Uno, Deezer
¿Tenemos
totalmente.
Tenemos todos, excelente, pues claro que sí, cada martes, recordar.
Martes, una disculpa,
bueno,
martes.
O si llegan el miércoles, pues ya les va a tocar verlo.
Sí, no, ya van a tener
problema.
Además ahí el
claro,
spoiler
van a tener
del
el
episodio
contenido.
O algo así.
Totalmente, sí. Y pues claro, que nos sigan también en Instagram, en Háblame de Ciencia UDG, y pues que ahí vamos a subir el contexto de un mito realidad. Que
nuestra historia del día,
estuvo.
¿No?
Así es, totalmente, y pues nada, agradecer, Manuel, Liz, la verdad, un gran podcast, un muy
tema
buen
muy
episodio.
Interesante, sí.
Y pues nada, esperemos luego hablar más de este tema porque la verdad yo me quedé con ganas de más en lo personal.
Bastantes dudas surgieron aún.
Totalmente. Pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos y pues esto fue su podcast, Háblame de Ciencia.
Gracias.
Nos vemos.
Esto fue Háblame de Ciencia. Nos escuchamos la próxima semana.